Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Ya sabéis, un podcast que se graba en un coche, en concreto a las 7 de la mañana empieza la grabación desde mi casa hasta el trayecto que hay entre mi casa y el trabajo, con todo lo que ello conlleva. Pero aquí estamos otra vez. No sé si estamos ya en el cuarto, en el quinto o por ahí. Ya os pido de primeras disculpas porque tengo la voz tomada otra vez. No sé qué pasa, esto de tener niño, macho. Es que, no, mira que yo era de no ponerme malo. Bueno, pues desde que tengo hijo, tronco, o sea, es que estoy malo un día sí y otro también. Me pongo malo 7 veces en un solo invierno. La primavera y todo, así que tengo la voz un poco tomadilla. Os pido disculpas si toso, tal, congestión y demás. Bueno, decía lo de 4, 5, 6 podcasts porque ya lo habréis visto en el título. De nuevo, vuelve a aparecer en el podcast la temática del espacio. Vamos a traer un juego del espacio. Vamos a traer un juego que para mí lo llevaba en el corazón y he vuelto a él y ha sido un nuevo descubrimiento. ¡Qué barbaridad! Vamos a hablar un poquito de No Man's Sky. Vamos a hablar, por un momento, vamos a intentar rememorar qué ocurrió, porque yo creo que es historia de los videojuegos, lo que ocurrió con este videojuego, la salida, lo que pasó, todo lo que ha ido ocurriendo después, y finalmente en el momento en el que estamos. Es prácticamente historia del videojuego viva. Y luego vamos a hablar de cómo está el juego. ¡Qué barbaridad! ¡Por el amor de Dios! Algunos diréis, madre mía, es que no sale de una y ya está metido en otra. Pues sí, pues sí, pues sí, es así, pero me hace feliz y me pongo muy contento y lo disfruto muchísimo. Y vengo aquí a contaroslo. Así que, bienvenido a la charla entre amigos. Bienvenido, no, solo se lo he dicho a una persona. Bienvenidos, en plural. Bienvenidos a la charla entre amigos. Bienvenidos a Total Games. Mouth is made of metal, metal, metal. Pocket full of yellow, yellow. Pocket full of gold, and I hope you find your dream. Yeah. Bueno, aquí estamos. Temarraco. Sí, señor. Descubrí este tema en el tráiler de Assassin's Creed Black Flag. Casi nada. Tráiler Accolade se llamaba. Temarraco. Bueno, vamos a decir. No Man's Sky. Salió en el año 2016. Vale. A ver, no vamos a hacer ya, os digo, voy a hablar de memoria. Como todo lo que sale, me sale de repente. Salió en el 2016, venía de un hype desmesurado, un hype incontrolable, por unos trailers que salieron, ya no me acuerdo si salieron en los VGX de antaño, o VGA, o en un trailer del E3, o bueno, salió un trailer, porque a lo mejor hay gente que no conoce nada de este juego, salió un juego en primera persona, de un tipo que iba como por un planeta totalmente diferente al nuestro, con césped de color loco, con cielos de colores psicodélicos, dinosaurios, se montaba en una nave guapísima, de repente despegaba, esta nave también se veía en primera persona, salía hacia el cielo y aparecía en el espacio, de repente llegaban del hiperespacio fragatas, se ponía a disparar a naves espaciales, veía otro planeta, iba a ese planeta, aterrizaba en ese planeta, se... Bueno, claro, dijimos, pero qué barbaridad es esta. O sea, es como el sueño de tantos niños hecho realidad, ¿no? Así que ese tráiler se fue haciendo una bola de nieve ingente, donde por parte de en ese momento Sony, porque era como un exclusivo de Sony, pero luego pasó a PC también, y ahora finalmente está en todas las plataformas menos Switch, menos nada de Nintendo. La maquinaria de marketing empezó a hacer creer que eso iba a ser un triple A viniendo de una empresa indie de que trabajaban en ese momento, no sé si eran cinco personas, y finalmente fueron 12. Y eso confundió un poco al personal, aparte de venderlo a precio de triple A, ¿no? ¿Qué pasa? Que este juego se generaba con un algoritmo loco basado en el móvil de Sean Murray, que era el creador de ese mismo y fundador de Hello Games, que es la empresa desarrolladora, que generaba proceduralmente, que no aleatoriamente, un universo. O sea, una cosa loquísima. Es decir, no sé cuántos mil quintillones de planetas que nadie ha pisado y que se generan cuando llegas tú allí, ¿vale? Digamos que él hace una primera tirada de dados haciendo la ecuación esa o ese algoritmo, lo que sea, y genera un universo. Entonces luego el jugador que llega a ese sistema genera a, proceduralmente, no quiero usar la palabra, aleatorio, porque aleatorio es como salga, y procedural tiene unas bases matemáticas que se supone no se deben, o sea, no se pueden romper, ¿no? Y cierta lógica en lo que se crea. Entonces generaba diferentes ambientes, diferentes criaturas, diferentes biomas, la topografía, si tiene mar, si no tiene, si tiene agua, si tiene los colores, mil cosas, ¿vale? Entonces, claro, eso ya yo me quedé flipado. Yo creo que todo el planeta Tierra se quedó flipado con eso, que esto qué es, ¿no? Entonces luego hubo muchas entrevistas de este hombre, de Sean Murray, que ahora todo pasado es muy fácil criticar, como todo en la vida. Es muy fácil cuando alguien hace algo, se equivoca, luego es muy fácil ir con un dedo acusador diciendo, mira, ta, mira, da, da, da. Pero bueno, en ese momento, en el fragor de la batalla, en esa vorágine absoluta de fechas de salida impuestas, de desarrollos que todos sabemos que al final cambian, de sueños de un equipo de desarrollo pequeño, pero sueños de gigante. Pues todas esas cosas en las entrevistas empezó a flipar Sean Murray y empezó a decir ciertas cosas que en la salida del título no estuvieran, ¿vale? Todo se sintió como un poco fraude. Un multijugador que se supone que estaba, pero claro, que tenían la excusa de que como era un universo tan, tan grande, no se iba a encontrar nadie, nunca. Pero que el multijugador estaría ahí. Y azares del destino, dos streamers coinciden en el mismo sistema, en el mismo planeta, se ponen de acuerdo, van a las mismas coordenadas y no se ven, ¿vale? Se descubre que no hay ese multijugador. Se descubre que en la caja de No Man's Sky han puesto una pegatina que tapa las funciones. Ahí. Y me muero. Bueno, ahí. Bueno, que tapa las funciones de red. Y una vez más, otro superpufo que se suma a la montaña de desdichas de este lanzamiento. El juego no tiene ni la mitad de la mitad de la mitad que se dijo. Visualmente no es como pareció en ese vídeo. Hacen memes con esto de la flauta o el armónica de Jurassic Park con un dinosaurio que es tristísimo, que se parece al meme este que hicieron del Cyberpunk, que también es que es para reírse. Sobre todo Sean Murray se ríe ahora porque, claro, lo que tiene ahora, lo que te presenta ahora, después de 4 años, que también son años, pero ahí está, es de verdad una barbaridad, ¿no? Pero bueno, hackean la cuenta de Hello Games. Ojo, hackean la cuenta de Hello Games y de repente aparece un tweet que pone No Man's Sky was a mistake o algo así, fue un error. Que claro, pues eso todavía sí. Ya no había casi ardiendo un bosque, pues echan todavía más gasolina, ¿no? Así que de repente Hello Games y sobre todo Sean Murray desaparece. El silencio absoluto, ¿no? Y la gente, pues venga, bumba, bumba, a dar hostias por internet, como siempre. ¿Qué pasa entonces? Después de ese silencio absoluto durante meses, y yo, y hablo de memoria, quizás incluso años, de repente, ¡pam!, una expansión. Founders, no me acuerdo de los nombres, ¿vale? Porque claro, es que han salido 200.000. Y de repente te meten construcción de bases. Por ejemplo, es que no lo voy a decir todo porque no me lo sé de memoria, ¿no? Pero la cronología es que de repente empiezan a salir parches. Perdón, miento, expansiones. Porque eso no es un parche, eso es una expansión, o llámalo expansión, llámalo DLC y tal. Y una expansión para construir bases. Y otra expansión para llevar vehículos terrestres. Y otra expansión para tener cargueros. Y otra expansión que de repente se llama Next y que cambia el juego y empieza a presentar un pseudo multijugador. Y aparece otra expansión en la que cambian, no sé, y añaden no sé cuántos 1200 biomas. Y aparecen cargueros abandonados. Y aparecen naves estrelladas. Y aparece uno con historia principal, con campaña. Y aparece y bla bla y bla bla. Y aparece otro que se llama Beyond Más Allá, que le da otra vez a la vuelta y ya de repente añaden tercera persona en naves, tercera persona en el muñeco, el multijugador real, añaden lobbies, añaden... Claro. Y el otro día aparece este tráiler de la última expansión que se llama Expeditions, que es como un MMO, o sea, ya han cambiado y ahora es un modo de juego en el que apareces en un sistema en concreto con más jugadores, ¿no? Y les tienes ahí, van haciendo sus cosas, y tú vas con ellos, se te puedes unir, o sea, una barbaridad. Y yo digo, tronco, llevaba mucho tiempo diciendo, yo tendría que haber vuelto aquí. Pues yo me compré la edición coleccionista. Hay un unboxing en el canal de Topal de YouTube donde fui con mi mujer, o sea, como yo antaño, yo era mucho de... Yo he salido mucho. He salido mucho y me he divertido mucho de joven, ¿no? De fiesta. pero también sabía no salir. No me obligaba porque me gustaba, pero tampoco, me volvía loco, ¿no? Pero a mí muchas veces prefería quedarme jugando a la consola o viéndome pelis. Y muchas veces, los domingos por la mañana, cuando estaba pues todos los compañeros, todos los amigos, toda la gente, porque he pasado por muchos grupos, ¿no?, de amigos, estaban muertos en su casa durmiendo, yo estaba fresquísimo. Así que cogía, ¿y qué hacía? Me gustaba mucho irme por Madrid buscando gangas o buscando sitios tal, y rememoré una cosa que ya no hacía con mi mujer, que es ir al Corte Inglés, en concreto, podía haber ido a otros sitios, a buscar un juego que había reservado, porque me enteré por internet, por los típicos foros de ya venden no sé qué, no sé dónde, del otro lado, del foro del otro lado, que vendían el No Man's Sky. Y fui allí como un loco y me lo cogí, y lo cogí no sé si era 4 o 5 días antes de que saliera. Era un privilegiado. Y hice un streaming en mi canal, por si caía, lo tiraban por y cerraban el canal de Topal. O sea, fue todo como muy bonito, ¿no? Hicimos un podcast que está ahí y que me lo he reescuchado la semana pasada, en Topal Game, de No Man's Sky, un especial con Aberrunto, con Inercia. Estaba Mac, estaba Juanvi, estaba Richard. Richard de Mala Compañía, ya es el apellido, es como Raúl Persona. Richard en Mala Compañía, aunque ya no hace ni en Mala Compañía ni nada. Hablando del juego, porque nos había lo que nos gustaba, y me ha gustado mucho volver ahí para ver qué pensaba yo personalmente y los demás sobre un juego que ahora me he encontrado otra cosa totalmente diferente. Diferente y no diferente. Porque, como digo, veo eso, está de oferta 20 pavos o 25 y digo, para mí, ¡pa! Vuelvo, te lo mereces. Y yo me lo merezco. En realidad siempre he pensado que nos lo merecíamos los usuarios de PlayStation, y creo que debería haber salido en el Plus, porque en parte Sony nos vendió una cosa que tampoco era, y yo creo que ellos eran conscientes, por eso era un exclusivo y de repente dejó de serlo, porque dijeron, ¡buh! Hemos metido aquí dinero y esto no va a ser, porque queremos que salga tal y esta gente no va a conseguirlo. Y creo que no lo debía, pero bueno. ¡Ay, perdón! Joder, lo siento, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, va ahí la bicha! Bueno, porque grito, meto mucho grito. Creo que grito de más. Digo, pues llevamos 15 minutos por lo menos hablando y no he hablado ni del juego. Pero bueno, estas cosas mola, ¿no? Rememorar estas cosas. A lo mejor hay gente que dice, No Man's Sky, ¿esto qué coño es? Pues esto es esto. Entonces, me lo pillo. Y ya veo que han cambiado un montón de cosas, ¿vale? Tienes un modo normal, un modo supervivencia, que es como un modo difícil. Tienes un modo permadez, un modo creativo, donde no tienes nada de recursos, sino que como todo desbloqueado, y simplemente pues para sentirte libre de hacer lo que quieras y construir lo que quieras y tal. Y el modo nuevo, expediciones, es un modo que va separado, pero que yo creo que de alguna forma le darán una vueltecita y lo van a integrar en el modo normal, porque es un modo que empiezas ahí y todo lo que consigues lo consigues para allá, pero lo que molaría es que lo que consigas de trofeos y tal es como una temporada, ¿vale? Es como un modo temporadas, que eso lo pudieses poner en tu muñeco, en tu historia principal. Pero bueno, estoy seguro de que cambiará en ese sentido. Y me encuentro ahí y entonces le doy a iniciar partida, porque cargué la mía, antigua, que ahí estaba desde el 2016, 30 horas le eché, 30 horas absolutamente maravillosas. Hasta que llegó un momento que dije, no dije, me dijo mi mujer. Pues le dije otra vez, mira qué guapo el planeta, ¿no? Yo soy muy pesado, ¿no? Y se está ahí, mira qué guapo el planeta. Y ella dirá, cállate ya, o sea, juega y déjame en paz, que a mí esto no me gusta. Pero bueno, yo le dije, mira qué guapo. Y me dijo, oh, guapo, ¿pero no haces todo el rato lo mismo? Y me quedé así, como pensativo, y casi saco el disco y lo parto por la mitad, como diciendo, joder, qué razón tiene, coño. Es que llevo 15 horas que no hago más que ir a un planeta y ver qué hay. Y es que lo que veo es casi todo el rato ya lo mismo. Es como, he visto 6, he visto todo. No había mucho más que hacer. Así que, ahora de repente, me encuentro que el inicio, cuando empiezo otra vez, es parecido. Tienes una sensación de déjà vu, como de decir, hostias, yo esto ya lo he hecho. Pero no. Esto lo he hecho, pero no. Así que ahora de repente ves que todos los elementos, porque esto no vamos a decir que esto es un juego de supervivencia como Subnautica, el último podcast que hicimos, que fue Subnautica, pues este juego es así, en el sentido de que tienes un como un Minecraft o cosas de estas, es decir, tienes unos materiales o materias primas o elementos que vas recolectando, con los cuales fabricas unas cosas, que luego fabricas otras cosas y no sé qué, ¿no? Entonces con eso, pues, ¿qué te vas creando? Vas dándote soporte vital al exotraje, que tienes un exotraje con un inventario o no sé qué. Vas dándole gasolina a tu herramienta para minar este tipo de materiales, que también es una herramienta para moldear el terreno, ¿vale? Porque puedes moldear el terreno, puedes crear cuevas o túneles, o deshacerlo, o hacer formas extrañas, que es increíble, tío, que lo que hagas ahí, luego, si viene otro, se queda como lo dejaste tú, o sea, no sé. Realmente ese algoritmo mágico de creación es acojonante. Tienes también la nave, con la cual tienes que darle pues combustible para el despegue, combustible para el hiperturbo, para viajar a supervelocidad, para viajar a otros sistemas, que se crea con una célula de curvatura, que pues la célula de curvatura, ¿sabes? Tú vas viendo, es como una pirámide. Y para crear la punta de la pirámide, pues tienes que tener todo lo de abajo, ¿vale? Esa punta de la pirámide a lo mejor tiene 2 pisos, a lo mejor tiene 3 pisos, a lo mejor tiene 7 pisos. Todo esto en el inicio. Todo luego esto va mejorando. Ayer, por ejemplo, vi, como estoy siempre muy emocionado con lo que estoy jugando, he engañado, hemos engañado a Joffrey y he engañado a Juanvi. Juanvi ha vuelto también. Lleva desde el viernes jugando, ¿no? Y por ejemplo dijo, ayer antes de irme a dormir, no le he contestado, luego le contestaré a mano, pero también lo cuento ahora como a modo de ejemplo, que le parece que es mucho curro todo lo que se le da a la nave, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú despegas y cuando la nave que empiezas es una nave de combate, porque hay de combate, de exploradora, de transporte, luego hay naves vivas, que es otra expansión que salió, que se llaman Living Ships o algo así, que tienen como vida y se crean a partir de un huevo que eclosiona en no sé qué y sale de forma procedural y son unas formas loquísimas. Y luego hay naves exóticas también, que me he cruzado con una de un jugador que la vi y dije, madre mía, qué flipada. Pues también hay rangos de colores y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, para la nave combatiente, cada vez que despegas del suelo, no de una estación, porque puedes aterrizar en una estación o en zonas de aterrizaje, eso te ayuda a despegar, pero si es del propio suelo, de cualquier parte de un planeta, cuesta un 25% en las naves de combatientes de combustible. Es decir, si tú tienes un combustible lleno de 100%, cada 4 despegues se te va a acabar. Entonces tienes que recargarlo, y para recargarlo necesitas combustible de despegue. Y el combustible de despegue se hace a partir de, creo que es una placa de metal y de hidrógeno o algo así. Creo que es así. ¿Qué pasa? Que tienes que farmear, ¿no? Recolectarlo, ¿no? Eso por un lado. Y eso le hace un poco, porque claro, baja, subes y te hace un poco pesado. Primer consejo que le daría a Juanvi, píllate una nave de exploración, que el porcentaje, creo que está en 8 o 12 o algo así, es decir, de ese 100%, en vez de un 25, que son 4 despegues, un 8% gasta solo con despegar, es decir, está preparada para el despegue. Luego podrías comprarte una mejora para reducir eso. Luego podrías también subir a ir a sistemas, porque claro, es que todo esto no existía, pero ahora existe. Ahora hay, por ejemplo, no sé ni cómo afrontar esta parte del podcast, porque claro, es que hay tanto que voy a ser imposible enumerarlo todo. Así que conforme vaya contando y me va saliendo, a lo mejor son una actualización de datos suprema, pero bueno, se entenderá, ¿vale? Entonces, te puedes ir con un escáner que hay de sistemas, hay un escáner de sistemas para ver la economía del sistema al que vas o tienes colindante, en qué se basa su economía, quién vive allí, si vive alguien, porque también hay sistemas inhabitados, y todas estas cosas. Puedes ir a uno donde puedas encontrar una economía que esté bastante potentorra, y entonces en los sistemas de comercio te puedas comprar o ese combustible o lo que tienes que recolectar, te lo compras y ya lo tienes, o sea, y te haces 100 motores. Entonces no hace falta que recolectes nada, sino que pases un ratito con algo de dinero que hayas hecho antes en la terminal de comercio y te compres lo que necesites. O digas, voy a hacerme un motor de cadmio o de otro que no sé cómo es. ¿Por qué? Porque en este sistema mágico de universo hay diferentes estrellas y tipos de estrellas. Y con el motor que naces, el básico, puedes ir solo a las estrellas amarillas. Pero hay estrellas rojas, hay estrellas verdes, hay estrellas rosas, blancas, azules. Entonces, para ese tipo de estrellas requieres unos motores especiales. No uno para cada, pero sí un motor para cada varias estrellas, ¿no? Y son estrellas más exóticas, donde lo que allí te encuentras es diferente a lo que hay estándar. Con materiales más exóticos, más difíciles de encontrar, más posibilidades de encontrar planetas más locos o más guapos o más paradisiacos o más... ¿Vale? Tiene esa base, entre comillas, científica, que se puede deducir por un código que tiene el sistema al que vas, que te pone el tipo de estrella que es, el nivel de cantidad de planetas que hay, bla, 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 bla. Entonces ahí te puedes ir y en vez de comprarte todo lo que te he dicho, o farmear todo lo que te he dicho, te puedes pillar uranio. Si encuentras una beta de uranio, la esta, o la farmeas ahí, o la farmeas en el espacio, donde sea. Y con uranio ya tienes de sobra, ¿vale? Lo recargas con uranio y a volar, lo recargas con uranio y a volar, y a volar, y a volar. Y ya está, o sea, pero claro, eso es una parte del juego avanzada. Y sabemos que en este tipo de juegos los inicios siempre son complicadillos. Primero porque no sabes muy bien, no te haces, por ejemplo, antiguamente, ¿no? En la primera versión del juego de 2016, por ejemplo, cuando tenías que recargar el traje para el tema supervivencia, o en la nave vas volando por ahí, te empiezan a disparar los piratas espaciales, o la propia policía porque la estás liando, lo que sea, la propia policía del espacio, los centinelas estos. Tenías que entrar en el inventario, coger, no me acuerdo qué era, si sodio, si... no me acuerdo, un material, irte a la parte de la nave, irte a la zona donde tenías el escudo y darle a recargarlo, ¿no? Todo esto mientras estás volando, te están disparando, si una cosa, va, 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 va. Ahora no, ahora das a cruceta abajo, que es el acceso directo, y ahí, ya sea a pie o ya sea en la nave, recargas todo lo que necesites en cuestión de segundos, pim, pam, pum. Tienes esa facilidad, entonces con el uranio pues es igual, pam, 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 y a volar, y ya está. Y han mejorado esa parte. ¿Qué más cosas me he encontrado? De repente, hay una historia. Una historia que... hay una cosa del juego que me gusta mucho, y es la manera en la que el personaje habla consigo mismo, ¿vale? Es muy de cómic, eso. Es, por ejemplo, una cosa que me flipa de los cómics en general, pero, por ejemplo, Spider-Man lo hace mucho. Spider-Man va combatiendo o va balanceándose o lo que sea, y ves que se está hablando consigo mismo, y es una manera de conocer al personaje, ¿no? De su cómo es, de sus pensamientos, de qué le parece lo que está pasando. Es una manera muy chula, ya que a lo mejor no hay una voz en off como tal, pero esa voz en off la hace el propio personaje, ¿no? Y hay muchos cómics que hacen eso. Pues esto lo hace el juego. O sea, como no hay cinemáticas, como no hay nadie que te cuente nada, sino que de repente eres tú y no sabes qué está ocurriendo, has despertado de repente ahí, y el tipo dice que tiene como algún recuerdo, entonces escucha voces, entonces cuando a lo mejor hablas con un alienígena, dice el alienígena, me miró de una manera que no me ha mirado nadie, sentí ternura en sus ojos, cosas así, ¿no? Ve una visión que me dice que no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y es una narrativa muy chula, que creo que está mejor construida que antaño, y que ahora, por ejemplo, hay como de repente tres historias principales. Tienes una parte en el menú donde te pone misiones principales, misiones secundarias, y puedes ir siguiéndolas, las vas marcando y sigues la que tú quieras. Hay un iconito, creo que por cierto creo que se me ha bugueado una. Pero el otro día hay una que tienes que seguir y ir a un agujero negro, ¿no? Entonces fui hasta el sistema. ¡Ay! Pues tengo la boca sequísima de hablar. Fui hasta el sistema y vi el agujero negro. Pero claro, no sé por qué dije, espérate, no me voy a meter en el agujero negro todavía. Voy a ver los planetas que hay, porque oye, a mí me quiero verlos, a ver qué hay, ¿no? Es lo que me flipa de este juego. Una de las grandes cosas que me flipa es la exploración y ver que hay en esos sistemas. Bueno, pues he sido incapaz de encontrar el agujero y ahora no me sale. También me crasheó el juego. Llegué a un sitio en ese mismo sistema, una cosa que se llama la anomalía, ¿vale? Y esto es al principio del juego. En esa anomalía, digamos que es una zona de nexo, de unión entre los jugadores. Tú llamas a la anomalía viene, y entonces aparcas ahí, aterriza la nave, y hay, pues yo qué sé, no sé si 12, 16 personas te ves ahí haciendo sus cosas. Ahí coges misiones, vas avanzando en la misión principal, compras mejoras, compras mil cosas, o sea, es una barbaridad. Ahora es que te vuelves loco ahí en las estaciones espaciales, es que te vuelves loco, hay tantas cosas que es abrumador ahora mismo. Bueno, pues me craseó en la anomalía, y no sé si fue porque me craseó, o por qué, o porque no entré al agujero cuando tenía, que era al principio. De repente ya no me sale el agujero, no me sale la misión esa. Y sé cómo se puede arreglar, porque, por cierto, el sistema, tengo la foto esa, lo puse en el Topal, el sistema del agujero negro, que salen los nombres, salen aleatorios, luego tú lo puedes renombrar todo, ¿vale? El sistema del agujero negro se llamaba Kojima. Digo, pero vamos a ver. Y no lo había descubierto nada, ¿eh? Pone descubierto por mí. Porque si vas a un sitio, te lo pone descubierto por no sé quién hace tanto tiempo. Ayer, hace 2 meses, hace 6 años, lo que sea. Y se llamaba Kojima. Qué puta casualidad, tronco, que se junten las letras de tal manera para que ponga Kojima. Kojima no sé qué más, 16, el número romano, ¿vale? O sea, había más. A lo mejor está hecho, ¿no? Que los nombres pues aparezcan cosas que le apetece a los creadores, y uno de ellos es Kojima. Pues llegué al sistema Kojima. Bueno, pues se me ha quedado bugueado. Entonces, no sé por qué iba a contar esto, pero creo que sé por dónde iban las cosas. Entonces, es una vivencia más bien. Llego y he visto por internet que si te alejas lo suficiente, puedes reiniciar las misiones, ¿vale? Te alejas lo suficiente del sistema y te dice, esta misión está fuera de tu rango, o algo así. Con R3 la reinicias y ¡pap! Aparece de nuevo lo que esté, ¿vale? Así que tendré que hacer eso, probablemente, creo yo, a no ser que se arregle con nada. O visitar otra vez, tenía pensado visitar otra vez el sistema. Pero bueno, me puse a hacer otras cosas. Salté a otro sistema. Y entonces de repente veo un planeta guapísimo, guapísimo, que no había visto nunca. Que se pone planeta defragmentado o algo así, no sé, loquísimo desde fuera. Y digo, voy a coger el hiperturbo para ir a supervelocidad, esquivo el planeta y lo veo un poquito mejor, porque lo vi por la cara oculta, ¿vale? El sol estaba detrás, y encima en un sol que lo veía justo en el horizonte del planeta, de color verde. Digo, madre mía, qué guapo. No era un sol verde, porque no puedo viajar a un sistema de sol verde, pero sí era un sol de un sistema colindante. Y se veía. Flipante, ¿no? Bueno, pues empiezo a hacer esa velocidad, y a la que ya doblo el planeta, ¡pua!, delante mía, lo veréis si me seguís en las cuentas que tengo de capturas de videojuegos, que lo voy a subir, además lo voy a subir hoy, un sistema que lo he llamado Tricolor. Es una mierda de nombre, pero ahí está, Tricolor. Si alguna vez lo buscáis, podéis ir. Y de repente tres soles, tronco, uno blanco azulado, otro verde y otro rosa, los tres, con el planeta ese, con otro planeta más, o sea, un momento, o sea, mágico, mágico. Hubo una cosa que dijimos en el programa que he hablado antes, y es que le faltaban, lo dijo Mal, lo dijo Inercia, le faltaban misterios al juego, algo que te hiciese seguir hacia adelante, más allá de farmear por farmear, y esto lo tiene. Esa sensación de intentar descubrir algo que no ha visto nadie y que está ahí. Y yo vi ese sistema y dije, hostias, es que en 30 horas no había visto nada ni parecido antiguamente. Y es que yo no he visto ni una sola captura, ni nadie que haya visto. Lo habrá visto otras personas, pero para mí fui un privilegiado. Y dije, joder, qué guapo, tío. Qué guapo. Y ya os digo, podéis ver la captura. Cuando salga este programa ya está la subida, porque la voy a subir. Según lo estoy grabando esto, que no sé si lo voy a acabar ahora o voy a grabar algo más, lo vais a ver. Flipante, increíble. Me pasó otra cosa, que esto forma parte probablemente de lo que es la línea cronológica de la historia de la campaña. Creo que en el quinto salto, al quinto sistema que salta, se genera una cosa. Y es que te pide ayuda a un carguero porque le están atacando unos piratas. Y cuando ganas y salvas al carguero, te lo venden. y es la manera que tiene el juego de introducirte los cargueros, ¿vale? Que es una cosa que yo lo vi un poco ayer por encima, porque me ocurrió ayer, y no sé si me voy a meter mucho ahí, porque... Hostia, tío. Tienes que... Sí, puedes decorarlo, hacerlo, construir en el carguero, mandarlo a misiones... Te vale para como una base en el sistema, vas saltando entre sistemas... Pero claro, también tienes que darle chicha, tienes que darle combustible... Puedes tener varias naves ahí... Porque puedes ahora tener varias naves, no solo una... Pero lo que quería decir es que de repente... Mensaje... Llega un mensaje entrante, no sé qué... Y entonces ahora que yo creo que eso antes ni existía... Y es como que te hablan en la radio, ¿no? A lo mejor vas por el sistema y te habla no sé quién... Te habla un mercader, te habla un pirata... yo qué sé, cosas... Y entonces me piden ayuda, voy para allá... Y entonces tuve como una batalla... Que es realmente las batallas que vimos en los trailers... Con varios cargueros disparando... Piratas para acá y para allá... Yo qué sé... Seis naves, siete delante mía, así, todo volando, disparando, no sé qué. Guapísimo. He de decir que de momento no he encontrado ni un mínimo reto en estos combates, ¿vale? Están mucho mejor llevados que antiguamente, al menos es mi sensación o mi recuerdo. Muchísimo mejor llevados, la música sigue siendo genial, te mete de lleno en el rollo. Por cierto, música, me he bajado, imagino que podré ponerla de fondo, se estará escuchando en vez de la de siempre, música de No Man's Sky, que no lo hemos dicho, pero la música es magistral, ambienta perfecta, es música en ocasiones del espacio, es casi música experimental en muchas ocasiones, es increíble. Pero bueno, en ese combate la música es espectacular, y entonces vendí mil disparos y láser y no sé qué. Otra vivencia, pues para el recuerdo. Pero bueno, también ¿qué metieron? Por seguir hablando, ¿no? ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado que puedes tener vehículos de todo tipo. Vehículos de cuatro ruedas, motos, como un Overcraft, submarinos. Hablo en plural, pero no, son uno, ¿vale? Y encima les han puesto unos nombres guapísimos, que si el nómada, un vagabundo, el Nautilus, el pionero, peregrina, o sea, son nombres que flipas, tronco, son nombres que te los flipas. Entonces lo escuchas y dices, pues yo quiero eso, tío. Entonces puedes recorrer el planeta mucho mejor que a pie, que por cierto, a pie, para la gente, si alguien va a jugar, sigue estando, yo creo que lo han dejado como detallito. En su momento, no sé cómo, se descubrió un pequeño glitch para moverte más rápido, que es dar un golpe de melee, ¿vale? Que en la Play es con el R1, das un golpe de melee y a continuación en ese mismo momento das al X para activar el jetpack, ¿vale? Entonces el tipo sale como disparado hacia adelante y recorres largas distancias en muy poco tiempo. Vas como volando. Y yo creo que es un glitch que se descubrió y la gente hacía papá, 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 y lo han dejado. Entonces ya no tienes que ir haciendo eso todo el rato, que se jode el jetpack. Ahora puedes ir también en vehículos. Puedes ir en mechas, porque han metido mechas también. Un robot que se llama Minotauro o Centauro o algo así, que no sé muy bien qué utilidad tendrá más allá de fliparte porque va a ser un robot, pero bueno, puedes ir en un robot si quieres. ¿Qué más cosas? Bueno, mejoras de todo tipo, ¿vale? Mejoras que las puedes buscar tú para mejorar. Yo, por ejemplo, ahora tengo, porque me han salido una... me han salido que... Son como unas mejoras que cuando las abres, digamos, son como sobres de estos del FIFA, por así decirlo. Se generan de forma procedural y te pueden dar una mejora del motor, del exotraje, de la multiherramienta, de diferentes componentes de esa nave, de eso tal. Y tengo dos mejoras para el motor de hiperturbo que me han hecho que el rango de salto sea de unos 450 años luz. O sea que... El otro día, para ir a este sistema del agujero negro, desde el que estaba, tenía que hacer tres saltos, creo recordar, y le puse una primera mejora, que al principio, pues claro, no sabe muy bien, porque claro, ¿cómo explicar? Tú te pones en internet y hay 200.000 guías, ¿no? Porque hay gente que se dedica a estudiar cómo matemáticamente y por estadísticas aparecen las cosas, o hay que hacer las cosas para llegar a los objetivos lo más rápido posible y tener mucho dinero haciendo no sé qué y no sé qué, no sé cuál. Pero yo eso no quiero hacerlo. Yo no quiero seguir una guía y ir haciendo lo que veo en una guía, porque entonces pierdo la gracia de el factor de aprendizaje, que es una cosa que a mí me maravilla, ¿no? El aprender de un juego, que vale, que puedes estar diciendo, hostia, es que si estoy perdiendo el tiempo, lo miro, pero si estoy divirtiéndome, pues no voy a mirar nada. Entonces yo no sabía muy bien cómo era eso de las ayudas. Igual que no sabía que si las pones una junta de la otra, crea un plus de ayuda, ¿sabes? Bueno, el caso es que me pongo la ayuda, esta mejora, o como la queramos llamar, al motor, me pongo otra más que aparece, que me aparece. Tienen como, ¿cómo deciros? Como varios rangos, todo, ¿no? Las naves, las multiherramientas, el exotraje, no. Pero todo este tipo de cosas que podéis ir adquiriendo tienen rango C, B, A y S, ¿vale? De peor, entre comillas, a mejor. El mejor es el S. Y luego me estoy encontrando unas mejoras, que es una de las que tengo, por ejemplo, que es X, ¿vale? Y esta X parece ser que es como del mercado negro. Lo llaman así, ¿vale? Realmente no me ha parecido que haya un mercado negro ni nadie con quien traficar en el mercado negro, pero bueno, lo pone, ¿no? Está muy bien, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho, parecido, entendedme, es para que veáis el rollete, al tema de los Souls o Bloodborne o cosas así, es que los ítems o todo, las descripciones de los animales, de los alienígenas, de los que vas descubriendo, todo está muy bien desarrollado. Y eso mola mogollón, porque tú coges una... Todavía es que no hemos hablado ni de los planetas, ¿sabes? De la variedad o de las cosas. Pero tú coges un animal que puede salir cualquier cosa, y entonces lo descubres, subes, registras el descubrimiento, que está muy fácil porque luego hay un momento que das en la pestaña de descubrimiento, registrar todo, y todo lo que hayas visto hasta el momento, sube. Se sube y te dan no sé cuánto de dinero por... para que tenga un quehacer el descubrir, no sea descubrir por descubrir, aparte de que pondrá que planeta descubierto por Kini tal día a tal hora, ¿vale? Aparte de eso, que ya mola, también te dan dinero, entonces eres un explorador que vas descubriendo cosas. Si vas a 1000 sitios, pues los 1000 sitios, todo lo que escanees, te lo van a pagar. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Me he perdido ya. Bueno, no pasa nada. Las mejoras, ¿vale? Los planetas. Pero claro, es que antes de los planetas, ya que estamos en lo de las mejoras, por hablar todavía de cambios, seguir hablando de cambios, o sea, las estaciones espaciales, es impresionante lo que ha cambiado eso. O sea, es que antes era un páramo que tú ibas allí, ibas a la terminal de comercio, hacías dos mierdas que no valían para nada y te pirabas. Ahora no. Ahora tienes la terminal de comercio con el cartógrafo. Ojo ahí, que ya el nombre ya mola. Y que a ese le puedes comprar o mapas y puntos de interés de planetas, o si encuentras otras cosas que son datos de viaje o tiene otro nombre, claro, hay 200.000 cosas, no me acuerdo el nombre, los puedes intercambiar y te salen gratis. Tienes al de las misiones, tienes al del exotraje, que siempre tiene un tubito que tú vas ahí y compras un hueco del exotraje para el inventario. Siempre, cada sistema que vayas, te vas a la estación espacial y tienes un hueco. Esos cuestan... empieza por 5 millones, creo, y va escalando de 5 en 5. 5, luego te cuesta 10, luego te cuesta 15, luego te cuesta 20, así. Pero luego también en la anomalía, que es otra estación espacial, entre comillas, también tienes un hueco para el exotraje en cada sistema al que saltes, y ese es gratuito. En otro tubito que hayas igual, en la chica que se alienígena, vamos, que se dedica al tema del exotraje, ahí tienes otro hueco. O sea que cada sistema que vayas tendrás un hueco más. Ya sea del exotraje, pues ya sea... para el exotraje normal, para el cargamento, para tecnología, tú te lo vas poniendo donde tú quieras, y ese siempre es gratis. O sea que es la manera de ir aumentando los huecos en el exotraje. Bueno, ¿qué más cosas tienes allí? Pues tienes para cambiar la apariencia, tienes para conseguir naves, porque la manera, al menos que yo sepa, ¿vale? Con esto que decía de seguir las guías y tal, no me he metido ahí, a lo mejor hay otra manera, pero la única manera que yo sé de conseguir naves es negociando con alienígenas, ¿vale? Con otros seres vivos. Tú vas viendo con el escáner una nave que te interese y cuando de las que van aterrizando ahí, pues te acercas al piloto y le dices, hey, ¿qué pasa? Y ahí puedes comprar, vender con él ¡Ay! Ítems y tal. Y negociar por su nave. Y ahí puedes ir. Imagino que van escalando. No lo sé, ¿eh? Pero imagino que si tienes una C, pues aparecerán de B de vez en cuando. No sé si de repente aparece una S o una A. Pero aunque sea así, no creo que tengamos tanto dinero como para poder comprarla o intercambiarla, que nos cuesta menos, porque claro, entregamos la nuestra. ¿Qué pasa? Que si entregamos la nuestra, se entregan las tecnologías que tengamos instaladas, si yo no recuerdo mal. Entonces hay que volver a empezar un poquito de cero con una nave mejor. Pero bueno, y yo no sé qué más podemos contar. Los planetas, a lo mejor, ¿vale? O sea, los planetas han mejorado muchísimo. Han mejorado gráficamente, han mejorado en la forma, ¿vale? En la orografía o topografía o como lo queramos llamar, todo eso ha mejorado bastante. Bastante más abrupto. Hay montañas, hay unas... Eso es de otra expansión. Hay una especie de... ¿Cómo se llama? No son estaciones de superficie, pero bueno, no sé. Son unas construcciones que son gigantes. O sea, gigantescas. Es una barbaridad, guapísimas. Yo me he encontrado planetas de todo tipo y sé que hay muchísimos más, pero encuentras que sí, sofocantes. Porque tú cuando vas, por ejemplo, otra cosa, cuando vas con la nave en el espacio, tienes tres maneras de moverte por el sistema. Uno con el R2, sin más, que es una aceleración. Otro, yo hablo con los controles de la Play, que es con donde juego, ¿vale? Otro con el círculo, que es como un turbo, que lo dejas apretado y vas a más velocidad todavía. Y otro que es el L1 más R1, que es como que activas el superespacio, o sea, no el hiperespacio, pero casi. Y entonces es la manera de moverte entre planetas, ¿vale? Le das ¡pa! Y te pone ahí a la derecha. Llegas en un minuto 20 segundos, o en 30 segundos, o a la distancia que esté, dependiendo de dónde esté, pues tanto tardas. Entonces, cuando llegas, no sé tampoco por qué estoy diciendo esta velocidad, no estoy muy espabilado hasta este momento, porque en este impasse de tiempo ha habido un cambio de día. No sé si se habrá notado. Y estoy un poquito más empanado que ayer. ¡Ay! Más malo. Bueno, te va moviendo, llegas al planeta. Ah, ya sé por qué lo decía. Lo decía porque cuando vas con este superturbo, apuntas a un planeta, L1 más R1 y ¡pa! Sales disparado allá. Un planeta, o la estación espacial, o la anomalía, o lo que sea. La anomalía es otra estación espacial que de momento yo no voy a decir nada. Ya que lo descubráis vosotros, que aparece prontito en el juego. Bueno. Te pone planeta sin descubrir, si no ha sido todavía. Entonces, si das al L3, ¿vale? A la Z, apretas la Z izquierda, se activa un láser, un radar, que te dice el tipo de planeta que es y lo que tiene. ¿Vale? Le das, sale como un radar que va por todo el sistema y te pone a lo mejor planeta caluroso, planeta tóxico, planeta pantanos, planeta de agua, planeta paradisíaco, planeta no sé qué, así, ¿no? 200.000 cosas. Y luego te pone ¿qué tiene? Tiene, pues yo qué sé, peridio, cobre, platino, yo qué sé, cosas así, ¿vale? Y te ponen los materiales que más hay. Y es una manera de aprender a llegar con algo visto, porque a lo mejor no te interesa absolutamente nada, aunque a mí me interesa a todos. Entonces, también hay planetas con anillos, que en un principio no había. Y visualmente son una maravilla, tanto desde lejos como desde un planeta cercano o una luna o desde el mismo planeta. O sea, los anillos es que son, tienen como un romanticismo especial. O sea, es una cosa flipante. Los hay de baja atmósfera, que yo no recordaba que pisara ninguno en el 2016, pero aquí sí. He pisado dos. No tienen atmósfera, por lo tanto siempre se ve el cielo como es. Y luego, en el segundo que estuve, no había casi gravedad. Y con un salto del jetpack, con este del golpe a melee y el golpe melee y el jetpack que vas desplazándote hacia adelante como si volaras, hostia, recorría una barbaridad. O sea que, muy bien, muy bien, muy flipante. No recuerdo el primero que pisé si hacía eso o no me di cuenta, pero el segundo me gustó mucho, porque en el resto de planetas no noto que haya gravedad, no noto que haya, dependiendo del tamaño, creo que, además, que parecen todos iguales. Pero creo que no hay gravedad que te afecte de ninguna manera. Lo que sí te afecta es el clima. Por ejemplo, si de repente viene una tormenta, que yo he visto tormenta de rayos, pero sé que hay de fuego, tornados, hay volcanes, Ay, todo esto lo han metido en actualizaciones, aunque yo no lo he visto. Eso, sí he visto rayos, tormenta de rayos. Bastante chulo, la verdad. Ahí va. Si cae una tormenta de fuego o de calor abrasador, por lo que sea, se sobrecalienta el jetpack y puedes volar infinito mientras dure esa tormenta. También, ¿qué pasa? Que si no tienes muy mejorado el sistema de contrapeligros del exotraje, pues tienes que ir dándole todo el rato sodio y sodio y sodio, porque si no, te va bajando y te empieza a hacer daño, claro. O sea, tienes ese... Luego, si no, pues a lo mejor es una tormenta de superfrío, pues ese frío recalienta el arma de minería y no se calienta, y puedes estar minando de manera infinita mientras esté durando ese momento, ¿sabes? O sea, de alguna forma la meteorología afecta de una manera física o química, o como lo queramos llamar, a ciertas partes de tu personaje, ya sea el jetpack, el exotraje, la nave también la afectan cosas, me parece. Bueno, yo qué sé. Y luego, pues los planetas, pues como os digo, cielos de mil colores, psicodélicos, con encanto, ¿vale? No colores por poner. ¡Hala, madre mía! Esto no hay ni quien lo mire. Caí en uno que era un verde extremadamente fluorescente, o sea, pero de lejos. Luego de cerca no lo era tanto. Por un momento dije, esto es un error. Porque hay veces, al menos en PlayStation, en Play 4, en la Pro, que tarda en cargar, ¿vale? Tarda en cargar porque se está generando de forma procedural. Entonces hay veces que a lo mejor hay una parte del terreno, me ha pasado dos veces, ¿eh? Dos veces, una parte del terreno que no está perfecta. No pasa nada, o sea, no está perfecta, no estoy diciendo que esté el planeta mal, no está perfecta. Pero por lo demás, todo va de puta madre. Entonces, si vamos andando normalito, entrando a velocidades normales, todo funciona como Dios manda. Otra cosa es que llegues a super velocidad, entras ahí, ¡pa! Al planeta como un loco, apareces casi en la mismísima superficie, vas volando como un bestia por todos lados, no sé qué. El juego te pide, al menos en la experiencia, que vayas como si fueras de verdad. O sea, bajes a una velocidad normal, lo que tardarías en traspasar una atmósfera con una nave espacial, en esa ciencia ficción que pide. Que vayas viendo, que se vayan asentando las cosas, que tú te aterrices y te muevas con cierta soltura por allí, vayas buscando las cosas, vas... Porque eso es un poco todo, ¿no? Bajas al planeta, si estás buscando algo en concreto, pues lo vas haciendo, y si solo vas explorando, pues yo bajo, aterrizo en una zona que me parezca que está guay, tiro del escáner con la nave antes de aterrizar por si me aparece algún edificio, aterrizo, bajo el escáner, saco el escáner, miro, que además es cuando guarda y cuando descubres el planeta, cuando lo pisas por primera vez. Y entonces ahí con el escáner pues vas viendo que a lo mejor hay tecnología enterrada, a lo mejor ves un carguero que se ha estrellado. A lo mejor ves... Yo esto es mi experiencia. Seguramente hay muchas más cosas que hacer, pero todavía no sé hacerlas, ¿vale? Sé, por ejemplo, que en la estación, no hemos hablado, hay un tipo que se llama el chatarrero. Que ese le tienes que vender... Le compras cosas con material oxidado, que lo sueles recoger de cajas que encuentras por ahí tiradas y que se han quedado oxidadas. Entonces tienes que, para abrirlas, retirar ese... material oxidado, que yo antes lo descartaba hasta que descubrí que era para el chatarrero. Y luego el chatarrero te vende una cosa que se llama... son unas coordenadas de que en cada sistema me parece que hay... eso es una cosa que querría decir. En cada sistema hay un carguero abandonado, que es otra cosa que metieron en la expansión Desolation. Que te metes ahí y es como una especie de mazmorra que se genera de forma procedural y tienes que ir por el carguero, que da un poco del mal rollete, es como en plan miedo porque está todo apagado y hay bichos y hay tal. Todavía no lo he hecho, pero tiene pintaza. Lo vi en el tráiler y todo eso. Decía, cuando vas a un sistema siempre tienes la anomalía que la llamas tú, una estación espacial, un carguero abandonado, un no sé qué. O sea, siempre en todos hay lo mismo, entre comillas, o tienes el abanico siempre a tu disposición. Excepto si vas a un sistema que no está habitado, ¿vale? Si vas a un sistema que no está habitado, ahí no hay nada. Y eso es lo que tendría que ser un poco mejor para mi gusto, ¿vale? Yo creo que eso haría que ganase. Que primero, que no te dijesen siempre nada del sistema de al lado o que a lo... Pero claro, es complicado esto que estoy pidiendo, porque entonces, claro, el sistema de comercio, si no sabes nada, pero bueno, si estuviese todo concentrado, por ejemplo, en Élite, ¿vale? ¿Por qué hay rutas de comercio que se conocen? Porque todo el mundo comercia en una misma zona de la galaxia, que es la que está habitada por el ser humano, bla, bla, bla. Y es la burbuja. No estoy comparando Élite con No Man's Sky, ni muchísimo menos, pero es para que se me entienda. ¿Qué pasa? Que en No Man's Sky, como cada uno está por donde está, pues entonces no hay rutas comerciales más allá de las que te busques tú. Entonces necesitas saber qué se vende y se compra en los sistemas de al lado. Pero si yo ya sé que en todos va a haber lo mismo, pierde un poco la gracia. No la pierden los planetas, porque hasta que no bajas no llegas y no ves lo que hay, y no ves qué animales salen y no tal. Pero ¡ay! Le pierde esa sensación de estar perdido en el espacio, de ser el pionero. Esa sensación para mí a veces no la tienes. Eres más un curioso que está pisando zonas que no ha pisado nadie, pero que te da la sensación que ya están ahí, porque tú bajas al planeta y como hay gente, pues siempre ves alguna nave por ahí volando, siempre ves un puesto, a lo mejor, no siempre, ¿vale? Porque yo he habido planetas que no me he encontrado con nadie, ni he visto naves, pero sí sientes que estás en un sistema donde hay más gente. No sientes que has llegado a un sitio donde no hay nadie o tal, que lo sentirás en los inhabitados, imagino, cuando vayas, pero bueno. Eso es por pedir un poco, que así, un poco divagando un poquito, quizás, no de más, pero bueno, por pedir, ¿no? Ya que esta gente ha hecho esto así, pues joder, por pedir. Como por ejemplo que pongan soporte para el Jotas. Me lo regaló mi mujer para el Élite y ahora estoy aquí y no lo puedo jugar, tío, con Jotas. ¡Qué putada! Y ahora puedes mirar la cabina. Antes, al principio, en el 2016, no podías mirar para ningún lado. O sea, lo que veía de la nave era lo que era. Yo creo que no la tendrían ni hecha. Y ahora sí. Ahora puedes mirar para arriba, para abajo, para los lados, tal. Y puedes ver el puesto de mandos y se ve que es un puesto de mandos de un Jotas. Con el acelerador a la izquierda y el joystick a la derecha. Tengo fe en que en algún momento den soporte. Y que cuando me monte en el este vaya con el Jotas y cuando me salga de la nave vaya con el mando. Ojalá, ojalá. Pero bueno, yo creo que no voy a decir mucho más porque... ¿Qué más? Es que esto es que lo descubráis vosotros. Que ha sido un placer absoluto volver a No Man's Sky y ahí estoy, no sé hasta cuándo me durará. Espero que mucho más. Estoy gozándolo. Estoy enganchado, perdido. O sea, es de esto de que es que quiero seguir y quiero seguir y quiero ir a otro planeta y tengo mil cosas que hacer y me lío a hacer una cosa y al final salto a la otra sin terminar esa y quiero pillarme el vehículo para ver qué tal es ir con el vehículo por ahí y quiero probar a hacerme una base o un asentamiento en algún planeta chulo y quiero el robot y quiero la moto y quiero encontrar un planeta acuático porque también se pueden hacer, que eso es de otra, se llamaba The Abyss. También hay misiones submarinas, bases submarinas. Tiene un nivel de profundidad, o sea que puedes bajar muy hondo. No es una charca, sino que existe el mar. Tienes un submarino, como he dicho. Tienes una escafandra también para bucear más hondo y que te dure más el oxígeno. Buah, yo qué sé, fauna marina. Tenemos, es que tiene de todo. Dinosaurios gigantes, ahora sí. O sea, ahora sí. Plantas gigantes. He estado en un planeta paradisiaco, lo encontré al principio. Yo creo que el primer sistema en el que caes tiene un, no un pelín de todo, pero tienes uno paradisiaco para que veas un poco cómo es una cosa frondosa. Y había unos árboles enormes, pero enormes de verdad. El juego tiene soporte para VR, no lo he dicho también, o sea, cuidado que también tiene soporte para VR. Y eso en VR tiene que ser acojonante. Porque es que mirabas para arriba y decías, madre, madre de Dios, qué pedazo de árboles. Gigantesco, o sea, eso que pusieron con un mod al principio en 2016 en PC, ya lo tiene el juego y tiene lo que en un principio siempre se pidió, ¿no? O se vio en un trailer. Lo tiene, tiene todo. O sea, ahora es el juego. Lo hablaba con Solid, pues Solid le ha dado mucha caña, ha estado volviendo y tal. Cuando han venido expansiones grandes, él tiene su propia base, que luego las bases pues tienes que darle energía, van con electricidad y generadores. Pero luego les pones paneles solares para no tener que meterle combustible. Entonces con paneles solares funciona toda la base. Tienes otra cosa que no he dicho, por cierto, en la anomalía hay un portal, porque ahora los portales funcionan. Esos portales que entrabas ahora funcionan, y los del planeta también. Lo que pasa es que van con glifos y son como llaves, y creo que si metes glifos te llevan a un sitio, pero necesitas tener la combinación, que no sé dónde se conseguirá. O sea, tiene todos esos misterios que pedíamos en el podcast primigenio. Tienes un portal en la Anomalía que te puede llevar a todas las bases que tengas, a todas las estaciones que hayas pisado, y también a las zonas de interés de la galaxia, de la comunidad. O sea, si hay una construcción que ha hecho un tío que es exageradamente flipante, puedes ir desde ahí porque está marcada como un punto de interés en la galaxia de la comunidad. Eso está guapísimo. Y puedes visitar, pues eso, ahí no sé si habéis visto alguna vez, yo he visto, he caído en algún vídeo de YouTube que a lo mejor te hacen el gigante del gigante de hierro, el robot ese. O te hacen una base en el espacio. O te hacen, yo qué sé, la gente ya sabéis cómo es. Hay comíos que hacen unas cosas flipantes. Pues podemos ir ahí también. Tiene muchísimas cosas. O sea, el juego ahora mismo es una maravilla. Y decía Consolid, que es a lo que iba, decía él, si esto sale ahora tal y como está, es el GOTY del año. Y efectivamente, también en un año como este, ¿no? Que no hay mucho donde... Pero bueno, en otro año lucharía, sin duda. Porque es abrumador todo lo que tiene. Y todo funciona bien y... Perdón. Y este tipo de juegos, si te los tomas como un curro, pues acaban cansándote, evidentemente. Si eres una persona que solo va a realizar exploits para conseguir miles de millones, o farmear como un descosido para conseguir no sé qué, para conseguir a no sé qué, en vez de llevarlo todo de una manera como una aventura, como un camino, como un descubrimiento, pues con este tipo de juegos, pues imagino que te queman. Imagino. Yo me lo estoy tomando como me lo tomé la primera vez. Tirar e ir descubriendo mecánicas, descubriendo sistemas, descubriendo cosas, y poquito a poco ir mejorando. Procuro mi nave para, quiero saltar a nuevos sistemas de estrellas de otros colores, para ver qué puedo ver ahí. Quiero hacer lo de los cargueros abandonados, quiero hacer muchas cosas, pero no tengo suficiente tiempo. Me imagino que eso le pasa a todo el mundo, y lo voy a dejar aquí porque si no se va a hacer gigante. Seguramente se me han olvidado cosas, seguramente he dado datos erróneos y seguramente todo. Y además estoy medio afónico y medio malo. No pasa nada. Os pido disculpas y sé que sois bastante buena gente y no os va a importar. Lo dejamos aquí. Voy a poner una canción que es precisamente del Canijo de Jerez, ¿vale? El integrante de Los Delincuentes. Que luego siguió Los Delincuentes cuando el cantante original, Hermíguez, murió. Hermíguez. Se llama Juanito Mano Verde, la canción. Y qué mejor manera que la de seguir a Juanito Mano Verde, que ese hombre sí que vuela por las estrellas sin siquiera despegar del suelo. ¿Por qué Juanito Mano Verde? Ay, porque tiene un jardín muy verde. Y él vuela. Sí, señor, nos vamos a ir con Juanito Mano Verde, que me encanta la canción, me encanta. Cuidaros mucho. Que vivimos tiempos convulsos. No compréis DLCs porque ya os lo da gratis Sean Murray y su equipo de Hello Games. Os lo da gratis en este juegaco. Nos vemos en la próxima. Y adiós.
Llama Juanito Mano Verde, porque los dedos los tengo pegados. En mi peluquería no pelamos a la gente, porque los pelos no gustan desmelenados. Pero mi jardín lo tengo siempre bien podado. Mi nombre es Juanito Mano Verde, y tengo verde hasta la huella dactilar. A veces doblo la cuchara con la mente, y lo veo todo con mi bola de cristal. Porque yo tengo mi manera de volar. Voy a dar la vuelta al mundo una vez más, para plantar la semilla que lo arregle todo. Quiero dar todo mi poder vital y agarrarme a los pelos de alguna estrella fugaz. Me eché desde Argentina a Gibraltar. Juanito Mano Verde, y me vengo arriba si escucho volando voy. Bienvenido a mi planeta de hoja verde, porque amante de la planta yo soy. No dejes pa' mañana lo que pueda sembrar hoy. Soy Juanito Mano Verde, porque a mí me va mucho la marcha tropical. Y le cultivo cosas ricas a la gente, vienen a verme cuando quieren despegar, porque yo tengo materias de calidad. Voy a dar la vuelta al mundo una vez más, para plantar la semilla que lo arregle todo. Quiero dar todo mi poder vital y agarrarme a los pelos de alguna estrella fugaz que me lleve de Argentina a Gibraltar.
Yo soy Juanito de la Uñita Manchada, Pepe Mujica, mi medio libertad, te ubico para entrar. Y el que trafica, que se va a dedicar, si no se pilla en la placita y todo se vuelve legal. A mí me llaman Juanito Mano Verde, prima, quiero vender mi semilla en el primar, atravesar las constelaciones desde Jerez y Sevilla para poder colaborar.
Voy a dar la vuelta al mundo una vez más, para plantar la semilla que lo arregle todo. Quiero dar todo mi poder vital y agarrarme a los pelos de alguna estrella fugaz que me lleve desde Cuba.
Juanito Mano Verde, siempre con la mano en la masa, más horas de vuelo que la NASA, más de Jerez a Sevilla, Teresa y Madrid, todo esto sin salir de casa. Solo quiere la planta santa, el mundo pa' cultivarla, quiere partir su semilla.
Esto está para cobrarlo, dijo una voz popular.